Lo saludo al doctor Félix Krause. ¿Qué tal, Félix?
¿Cómo estás? Buen día, Krause,
perdón. Es horrible que diga mal el apellido de uno.
No pasa nada. En Argentina, Diego, nadie sabe cómo se pronuncian los apellidos.
Claro, a ver.
Del puerto.
Los que no nos llamamos ni Pérez ni Gómez, tenemos un lío bárbaro con sí, que feo que digan mal el apellido de uno. Bueno, a ver, yo no soy abogado, no soy periodista de judiciales, no tengo la brillantez que tiene en este sentido mi compañero Néstor Espósito, así que, ¿qué fue lo que pasó? Explíqueselo a alguien que no sabe nada, como yo,
bueno,
por ejemplo.
Cómo no, me vas a tener que tener un poquito de paciencia porque hay que...
La que usted quiera.
Bueno, puedes tutear, no diría que digo.
Bueno.
El tema es el siguiente. En los juicios donde se investigan delitos que el Estado está obligado a perseguir, que se llaman delitos de acción pública, en este es el delito de lavado de activos, efectivamente es un delito de acción pública, el Estado debe perseguirlos. Hay un actor encargado de eso que es el fiscal. Es un actor obligatorio de los juicios. Los juicios tienen que tener un fiscal. Representa al Estado, representa a la sociedad. Ahora, hay también la posibilidad de que en estos delitos las personas directamente afectadas o las instituciones directamente afectadas que no sean el Estado se constituyan en acusadores acompañando al fiscal, y eso es lo que se llama el querellante, o también particular afectado, particular damnificado, particular ofendido. Desde hace varios años, muchos, no los últimos cuatro, sino muchos más, se empezó a admitir que el Estado tenga otras representaciones además del fiscal en el juicio. Y esto ha generado, entre otras razones, que la balancita se incline, ¿no? Que la balancita esa en donde las dos partes están en igualdad de armas, ese es un principio procesal frente al juez, haga que el Estado vaya con cañones y enfrente allá con un revólver chiquitito al defensor y al imputado. Nosotros, esa es una razón general, pero también pesa en la decisión que tomamos. Y además hay una otra decisión que es determinante, y es que el Estado en los delitos de lavado de activos tiene una oficina específica, que es la Unidad de Información Financiera, que es la que se encarga de prevenir e investigar el delito de lavado de activos y evitar el lavado de activos, ¿no? En general. La Unidad de Información Financiera es querellante en este juicio, de manera que habiendo un órgano específico, nosotros nunca debimos ser querellantes y los tribunales nunca debieron admitirnos como querellantes. Esa es la verdad. Así que, como ahora hay una instancia en ese juicio muy importante que tiene que ver con la evaluación de la administración de los bienes incautados, hace muchos años que los bienes están incautados, y esa incautación de los bienes generó perjuicios según los propietarios, que son los imputados para su propia economía, porque ellos dicen que están mal administrados. Es un tema muy importante donde nosotros, si estábamos en ese juicio, debíamos opinar, como yo creo que no debemos estar en ese juicio. Tomé la decisión de salirnos de ese juicio ahora porque no tenía sentido que estemos opinando en un lugar donde no debemos estar. Pero esto forma parte de una estrategia general que tiene la oficina, la anunciamos cuando asumí, de reordenar nuestras intervenciones judiciales y de priorizar otra tarea, que es la tarea de prevención de la corrupción y de asistencia a otras instancias del Estado para precisamente prevenir hechos de corrupción, y en este momento estamos trabajando de destajo porque te imaginas que hay una situación muy específica vinculada con la pandemia que tiene que ver con todo el sistema de compras, contrataciones. Hoy mismo estamos publicando una serie de recomendaciones en nuestro portal web y comunicándolo con los ministerios con los que estamos trabajando, digamos, estrechamente. Así que esa es nuestra tarea principal y esas son las razones por las que ahora se dio esta medida que estaba prevista. No será la última, no será el último juicio en el que dejaremos ser querellantes. Y bueno, causó el revuelo que causó por las razones que todos sabemos, ¿verdad?
Bueno, buen día, doctor. Soy Néstor Espósito.
Hola, Néstor.
Lo que ha leído seguramente en los medios es Félix Krause es un integrante de Justicia Legítima, entonces sacó a la OA del juicio porque quiere cuidar a Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, sí, cada uno hace la lectura que quiere, pero la verdad es que es una lectura muy equivocada porque ese juicio no depende de lo que haga la Oficina Anticorrupción. Como les expliqué recién, son delitos que el Estado debe perseguir, el fiscal hace su trabajo. Pobre fiscal, que es un fiscal, digamos...
Permítame que lo interrumpa, ahí hay un punto importante. El hecho de que la Oficina Anticorrupción deje de ser querellante no causa que el juicio no se haga, es decir, el juicio se va a hacer igual.
Absolutamente irrelevante para el proceso. Como dije antes, nosotros somos sobreabundantes, anómalamente sobreabundantes según mi modo de ver, de manera que lo que nosotros estamos haciendo es corregir algo que nunca debió haberse hecho, que es admitir que el Estado tenga una sobrerrepresentación y se superponga de este modo con el fiscal. La Oficina Anticorrupción no está para ser una fiscalía. Para eso están los fiscales y está una procuraduría especializada del Ministerio Público, que es la de Investigaciones Administrativas, heredera de la antigua fiscalía del doctor Ricardo Molina, que por ahí la gente lo va a identificar más fácil de este modo, ¿no es cierto? Ese es un organismo judicial especializado en investigación y en la acusación de los delitos de corrupción en el fuero judicial. Nuestra tarea es otra, podemos hacerla también, pero mi idea es hacer un trabajo complementario, colaborativo, y de hecho así lo estamos haciendo con la Procuraduría, ¿no?
Perdón, también insisto, cualquier pregunta, yo le pregunto, a diferencia de Néstor, desde la más absoluta ignorancia. Voy a poner un ejemplo. En el gobierno anterior, la titular de la Oficina Anticorrupción, estoy hablando de Laura Alonso, cuando sucedió lo de los Panama Papers, Laura Alonso dijo que no veía delito, ¿no? Algo así, corregime Néstor si me equivoco, que no veía delito en la participación de Mauricio Macri en ese episodio.
La frase fue, tener un offshore no es delito.
No es delito, exactamente. Digo, ¿cuál es exactamente la función de la Oficina Anticorrupción? ¿Es detectar y avisar a la justicia? ¿Cuál es la función que tiene? Digamos, ¿cómo funcionaría su Oficina Anticorrupción ante un delito, un ilícito, algo que ustedes detecten que no está bien?
La oficina tiene una estructura muy muy sencilla, digamos, tiene dos patas grandes, una de prevención de la transparencia y la integridad y otra de investigaciones. La de investigaciones, eso no, digamos, a veces se confunde rápidamente con la investigación judicial, y es la investigación administrativa. La investigación administrativa puede desencadenar en una denuncia penal, que no implica que nosotros nos constituyamos en querellante, podemos denunciar y no serlo, o en un archivo, como sucede tantas veces cuando se investigan asuntos que no tienen ningún asidero, que luego se detectan que no hay irregularidades o posibilidades de delito. Y otras tantas irregularidades de orden administrativos o situaciones de conflicto de intereses, situaciones que ameritan recomendaciones internas en el Estado acerca de la excusación de funcionarios, acerca de la mejorar prácticas, o inclusive algunos asuntos más severos sobre la sugerencia de la remoción de algún funcionario o de la nulificación de algún acto. Como verás, son asuntos muy distintos a lo que lleva adelante un fiscal, que son tareas muy específicas de la Oficina Anticorrupción, y yo creo que allí es donde tenemos que enfatizar nuestro trabajo. Las investigaciones no solo derivan en causas penales, muchas veces nos dejan nosotros información sobre matrices de irregularidades que nos permiten mejorar prácticas de los ministerios. Estamos trabajando en eso, digamos, explorando, por ejemplo, mucha experiencia acumulada en varias gestiones de la oficina, por supuesto no en esta que es brevísima, ni siquiera en la última, que son solo los últimos 4 años. Ese es, por ejemplo, y estoy ejemplificando, una de las líneas de trabajo, pero que se enmarcan en la tarea general. De un lado, digamos, la tarea central, donde el Poder Ejecutivo tiene un órgano para diseñar políticas de anticorrupción y para generar intervenciones de prevención de la corrupción y de fortalecimiento de la transparencia y la integridad, y por otro lado, ante la información precisa de alguna irregularidad, una investigación que puede derivar en una faceta judicial o no.
Doctor, recién nos decía que los sauces y Otesur no serán las únicas causas de las cuales la OA se va a retirar como querellante. ¿De cuáles más?
Estamos analizándolo, Néstor. No, nosotros estamos interviniendo en una treintena de casos, algunos...
¿Treintena de casos?
Sí, más o menos esa es la lista que me suministraron los abogados cuando llegué, de los casos en los que somos querellantes. Este es el primer caso en el que desistimos por la razón que les mencioné recién. La circunstancia del propio proceso te van marcando cuándo es aconsejable dejar de hacerlo o no. Estamos trabajando, la verdad, con casi todos nuestros recursos en otros asuntos, de manera que en este caso lo hicimos ahora porque, habiendo una audiencia de esta digamos, de la trascendencia, no podíamos estar opinando en un litigio del que nos vamos a ir. Pero en otros casos lo estamos evaluando, seguramente serán otros otros juicios donde nuestra evaluación será que no tiene sentido que estemos ahí, que no es imprescindible, que hay otros actores que representan perfectamente el interés público, o que el tema no tiene relevancia o no tiene actualidad. Estas son las alternativas, ¿no?
Ahora, en este contexto, digo, dos preguntas en una. ¿La Oficina Anticorrupción que usted heredó es querellante en alguna causa en la que esté involucrado algún funcionario del gobierno anterior?
No que yo tenga presente en este momento, ¿no? No tengo presente que sea nuestra oficina querellante en ninguno de estos juicios. Y si nosotros elegimos serlo, a lo mejor me adelanto a tu pregunta, Néstor, y si nosotros decidimos ser querellante en algún caso, lo haremos de un modo muy restrictivo, atendiendo a estos parámetros que te acabo de mencionar, que son parámetros que ni siquiera formulamos nosotros, ¿no? Que viene ya establecido en una reglamentación muy sencilla, a la que se suma el análisis de la oportunidad, mérito y conveniencia de la decisión, que es propia de todo funcionario.
Bueno, profundizando en esto es contrafáctico, pero la pregunta es, si, por ejemplo, una causa tipo Panama Paper o parques eólicos o alguna de las causas que involucren a funcionarios del anterior gobierno, la OA hubiera sido efectivamente querellante, ¿usted también la habría retirado?
Nosotros analizamos cada caso, es contrafáctico, lo acabas de mencionar, y esto se analiza caso por caso, Néstor. Tan contrafáctico es alguno de lo que vos acabas de mencionar, alguna de los hechos que vos acabas de mencionar, está en el universo de los pocos casos en los que nosotros vamos a analizar si intervenimos o no como querellantes.
Ajá, sí que existe la posibilidad de que en esos casos sea...
Sí, pero de un modo, digamos, restrictivo y excepcional. Nosotros no queremos ser querellantes masivos, ni queremos ser querellantes hiperactivos. En algunos casos en los que elijamos ser querellantes, seremos querellantes a los efectos de estar dentro del proceso, dentro del juicio, para tener más un rol de control que de impulso. Una suerte de control del ejercicio de la persecución penal pública, pero bueno, ese es un rol protagónico de los fiscales. Yo vuelvo, perdón que sea desordenado en esto, pero vuelvo, digamos, me quiero poner un poco en los zapatos, porque de última sigo siendo fiscal, del fiscal que está en este caso, en donde parece que no existiera, ¿no? A un hombre, además, del que sospecho que no hay ni ninguna posibilidad de identificarlo con simpatías con el actual gobierno.
¿Se imagina que si la Oficina Anticorrupción decidiera ser querellante contra algún funcionario del anterior gobierno y al mismo tiempo se retirara como querellante en una causa en la que está involucrada Cristina Fernández de Kirchner, esto sería leído como una situación de parcialidad o de favoritismo?
Depende, bueno, las lecturas, cada uno tiene la lectura que quiera tener, ¿verdad? Pero la verdad es que si nosotros nos retiramos, no nos retiraremos de todas las causas en las que somos querellantes. Insisto, no hay en esto una regla de orden general. Y si querellamos, no querellaremos en todas las causas que existan. De manera que me parece que es adelantarnos a los acontecimientos. Ya habrá tiempo para que cada uno haga su análisis.
Le formulo una última pregunta por mi parte. En la causa por encubrimiento del atentado contra la AMIA ocurrió una situación muy particular, y es que el Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, era querellante, a través del Ministerio de Justicia era querellante, y decidió acusar a algunos sí y a otros no. Entre los que decidió no acusar estaban los ex fiscales Emo Müller y José Barbacha, quienes el ministro de entonces, Germán Garabano, específicamente instruyó para que no fueran acusados. ¿Podría darse una
situación? Y cambió a los abogados.
Y cambió a los abogados, además. Sí. ¿Podría ocurrir una situación similar en la Oficina de Anticorrupción bajo este nuevo precepto que usted, esta impronta que usted le pretende dar?
Yo tengo la potestad, digamos, de instruir a los abogados acerca de qué decisión tomar. De hecho, en algunos casos está arreglado que es en la decisión de ser querellantes. Ahí hay un dictamen de apoyo de la línea técnica, y en el caso del desistimiento, como es esta decisión, requiere la disposición expresa, como así sucedió, del titular de la oficina. Así que yo tengo la potestad de dar instrucciones o no darlas, si considero que los criterios de los abogados son los correctos. En ese sentido, por ahí cuento con la ventaja de ser abogado y ser abogado penalista, ¿no? Que no delega un 100% de la conformación de la decisión en su línea técnica, como a lo mejor si alguien no es abogado o no es abogado penalista.
Ahora sí, la última. Hay algunas voces por ahí que dicen, bueno, lo mejor que se podría hacer con la Oficina de Anticorrupción es cerrarla.
Bueno, ese es un debate sobre el sentido de si hay o no hay pertinencia y necesidad de tener un organismo dentro del Poder Ejecutivo que se encargue de estos temas. Parece contradictorio ese razonamiento, porque si tanto se bate el parche acerca de que hay que prevenir la corrupción, trabajar en el tema de corrupción, yo creo que los que razonan de mala fe, dejémoslo aparte, porque no hay forma de debatir con la gente que argumenta de mala fe, pero que los que lo hacen de buena fe, creo que ponen demasiado el acento en una faceta que es esta, que es la que redunda en lo que ya hace la Fiscalía, y piensa que la Oficina Anticorrupción es una oficina de investigaciones. No hay mucho reproche para hacer ahí, porque la propia oficina ha tenido ese sesgo durante muchos años. Algunos se han encargado de pararse desde ese lugar. Inclusive el titular de la oficina en algún tiempo se llamaba Fiscal de Investigaciones Administrativas. Yo creo que bueno, efectivamente, si la oficina se transformara en una quinta rueda del carro, transformándose en una fiscalía, no tiene razón de ser. Ahora, si es otra cosa que ya es, solo que ha sido abandonado ese rol, me parece que sí tiene razón de ser, y es ser un órgano de promoción de políticas internas dentro del Poder Ejecutivo y de asistencia y de fortalecimiento de la integridad y la transparencia.
Yo quiero hacer otra pregunta más, y la última en serio, y le agradezco mucho todo este tiempo que nos ha dedicado. Voy a trasladarle alguna inquietud de gente que obviamente no entiende nada, como yo siempre me pongo en este lugar porque es el real, que dice que tal vez la titularidad de la Oficina Anticorrupción debería estar en manos opositoras al gobierno o al signo político del gobierno que está en ese momento. Yo no sé cómo tomarlo, no sé cómo toma usted esto que yo acabo de decir, que es algo que, por ejemplo, me dijo alguien del corriente, alguien de a pie ayer.
Sí, esto, bueno, es una de las argumentaciones que circulan. La verdad es que me parece que nuevamente eso tiene que ver con los que piensan en la oficina solo como un organismo de control.
Claro, a ver, perdón, yo quiero decir esto. Yo no en primer lugar, no pretendo ofenderlo, y en segundo lugar, entiendo que podría uno sentirse como si, mira, desconfían de mi leal saber y entender. No es el punto de ninguno de los dos, simplemente traslado algo que me dijeron ayer y que me pareció importante trasladárselo para tener una respuesta.
Nuevamente, digamos, primero creo que los argumentos y los debates de buena fe acerca de cualquier asunto de interés público es bienvenido, y todo el mundo tiene derecho a desconfiar o a preguntarse sobre todo, incluyendo mi idoneidad profesional, técnica, y nadie debe, ningún funcionario tiene que ofenderse tan fácilmente. Yo no es mi caso, yo no me ofendo con casi nada. Ahora, el tema es que la oficina, digamos, no es solo un órgano de control, y hay un órgano específico de control que la Constitución Nacional pone en manos de la oposición, que es la Auditoría General de la Nación, claro, que depende del Congreso Nacional. Digamos, el sistema de control público tiene tres patas centrales, diría. Una es esta, la Auditoría General de la Nación, que nació con la Constitución del 94. Otra es la Sindicatura General de la Nación, que antes se llamaba Sindicatura General de Empresas Públicas, que es muy previa a la Constitución del 94, que es el sistema de auditoría, el órgano rector del sistema de auditoría del Estado Nacional y los organismos donde el Estado Nacional tenga interés. Y el más reciente de todos es la Oficina Anticorrupción, que es del gobierno de la Alianza, digamos, de los primeros 2000, en el cual mejor dicho, es del año 98, digamos, que nace el calor de la Ley de Ética Pública, que tiene las funciones que yo te acabo de describir dentro del Poder Ejecutivo. Este sistema de controles en donde la Constitución Nacional y las leyes ponen en cabeza de la oposición, inexorablemente, algunas instituciones en cabeza de un funcionario designado por el presidente, como es mi caso, pero con autonomía técnica y sin dependencia operativa, digamos. El presidente de la Nación no puede darme órdenes a mí, por eso, perdón que hago una pequeña digresión, Diego, sí, pero sí. Ayer hay en el comunicado de Juntos por el Cambio una mentira, digamos, un relato que es una lisa y llana mentira sobre un llamado de Julio Vito Velo, dándome instrucciones del presidente de la Nación. Verdaderamente, una mentira, me sorprendió mucho, porque, bueno, que escriban mentiras en los medios de comunicación, a esta altura ya penosamente se ha vuelto un asunto bastante habitual. Pero que una fuerza política haga esto, digamos, fantasee cosas, y que además se involucren en estos funcionarios que tienen responsabilidades institucionales, ¿no? Gobernadores, qué sé yo. Verdaderamente me apenó, porque a la magra ventaja que puedan sacar sobre esto es mucho más el perjuicio que le produce al sistema democrático, ¿no?
Félix Crowes, muchísimas gracias, doctor, ¿eh? Le agradezco mucho el contacto que ha tenido con nosotros.
Un gusto, Diego, y un abrazo para Néstor.
Gracias, doctor, un abrazo.
Mira, ahí estaba el titular de la Oficina Anticorrupción, miembro fundador de Justicia Legítima. ¿Querés decir algo?